A hablar con Martín Angulo, periodista de judiciales del diario Infobae. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Leandro Datilo te saluda.
¿Cómo andas, Leandro? Buenas tardes.
Un gusto, Martín.
Igualmente.
Bueno, hoy nos despertamos todos con la novedad de que hubo un embargo a la familia de Nisman. ¿A qué se debió este embargo? Especialmente a la madre, a la hermana.
Perdona, se entrecortó.
Sí, lo que te preguntaba, lo que decía es que hoy nos despertamos con la sorpresa de que embargaron a la madre de Nisman y a la hermana. ¿A qué se debe este embargo?
Exacto, es una
Ahí se perdió. Martín, ¿nos
en
escuchás?
una causa en la que tanto la hermana de Nisman como la madre de Nisman, Diego Lagomarsino y un empresario que se llama Claudio Picón, están imputados de presunto lavado de dinero. Y por ese presunto lavado de dinero, una de las medidas que tomó el juez es embargar los bienes y las cuentas bancarias de los imputados de la causa, como una de las medidas del expediente, porque lo que explicaba el juez es que en las causas por lavado de dinero, uno de los objetivos del Estado es recuperar para sí los bienes de que se haya producido a través del delito, y que una manera de tener asegurados esos bienes en caso de una condena es que los bienes estén embargados. Y tal vez la siguiente pregunta sea, bueno, ¿por qué se sospecha que la madre y la hermana de Nisman hayan cometido el delito de lavado de dinero? Porque cuando se inició, al mes de iniciarse, al mes de la muerte del fiscal Nisman, su ex esposa Sandra Rosa Salgado se presentó en la justicia e informó que Nisman, la madre de Nisman, la hermana de Nisman y Diego Lagomarsino, los cuatro en conjunto, tenían una cuenta bancaria en los Estados Unidos desde el año 2002. Una cuenta hasta el momento desconocida, inclusive para la propia Arroyo Salgado, porque Nisman ni su madre ni su hermana la habían declarado. Y lo que Sandra Arroyo cuenta es que la hermana de Nisman le dice que esa era una cuenta que era de Nisman y que manejaba a él, más allá de que ellas aparecían como, junto con Lagomarsino, como las titulares de la cuenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo un fiscal tiene una cuenta en los Estados Unidos que registra un saldo de 660 mil dólares? Bueno, entonces a partir de ahí la investigación para determinar si pudo haber existido un lavado de dinero de esos fondos que Nisman tenía en la cuenta.
Y sería el embargo, pues si la cuenta era de Nisman, la hermana y la madre tienen algo que ver con esa cuenta, ¿estaban al tanto de la cuenta?
La hermana y la madre.
Sí.
Sí, eran titulares de la cuenta. Las titulares de la cuenta, la cuenta se abre en el año 2002 con Sara Garfunkel, la madre de Nisman, y Sandra Nisman como titulares de esa cuenta. En 2014, si mal no recuerdo, o en 2012, quien se suma como titular de la cuenta es Diego Lagomarsino. Y Nisman siempre como apoderado de la cuenta. Lagomarsino declara en la causa y él cuenta que Alberto Nisman le pidió ser titular de la cuenta junto a su madre y su hermana, porque si él era titular de la cuenta, al ser fiscal de un país y ser considerado una persona políticamente expuesta, iba a tener que pagar más impuestos por esa cuenta, y entiendo yo también que dar más explicaciones en virtud de su rol, y que por eso ponía a otras personas como titulares de la cuenta.
Ahora, hace 2 días más o menos apareció Uzi Yahya, un ex agente del Mossad, que entregó o contó ciertos que tenía ciertos documentos que le había entregado a Nisman. Tiene algo en medio relación, ¿no? De que esto pase justo 2 días después de que se haya conocido esta reunión con ciertos datos que complicarían a la actual vicepresidenta y a otras personas?
Mira, primero, desconozco esa información que estás contando, no sé, no me entero por vos. Y en realidad, periodísticamente se conoce esta decisión que tomó el juez Martínez de Giorgi, porque su decisión, el dictar los embargos, entre otras medidas, es del 24 de noviembre, esto es del año pasado. Entiendo yo que quienes cubrimos los temas judiciales y quienes venimos siguiendo la causa por la muerte de Nisman, en estos últimos días nos pusimos de vuelta a actualizar sobre cómo estaba la situación, por lo que el fin de semana y el lunes van a ser las notas aniversario. El lunes se cumplen 6 años de la muerte de Nisman y nos encontramos con esta información. Pero en rigor la decisión del juez es del 24 de noviembre.
El que se encuentra hablando es Martín Angulo, periodista de judiciales de Infobae. Martín, el juez también le pidió a la Procuración General de la Nación el legajo laboral de Nisman. ¿Eso en qué puede, o sea, qué giro podría darle, en qué podría influenciar?
Eso tiene, a ver, el juez ordena esto que decías vos, los embargos, pero ordena otras medidas. Una de esas otras medidas, tal vez para mí la más importante, es que pide un de todos los involucrados, Nisman incluido. Para analizar ese patrimonio, el juez ordena hacer un perito que se lo encomienda a la Corte Suprema y le dice a los peritos de la Corte, analicen información de AFIP, Central, Veraz, cualquier base de datos oficial que les permita obtener información del patrimonio de Nisman, de Lago Marcino, de la madre de Nisman, de la hermana de Nisman y de Picón. Y el juez lo que le aporta a los peritos también es el legajo de la carrera judicial de Nisman. ¿Para qué esto? Para que los peritos sepan cuáles fueron los ingresos que tuvo Nisman a lo largo de su carrera, que como fiscal, el único ingreso que un integrante del Poder Judicial de la Nación puede tener es ese, tiene vedada cualquier otra actividad, para que los peritos puedan determinar si en base a los ingresos que Nisman tenía como fiscal, se justifica o no que tenga una cuenta con $660,000 en Estados Unidos, cuenta que los testimonios, por lo menos que hay hasta ahora en la causa, señalan que él era el verdadero titular, más allá de que no figuraba como titular de la cuenta, sino como apoderado.
Ahora, Martín, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, la hermana de Alberto Nisman, ¿ya habían tenido, no, algún embargo antes?
A ver, en la causa lo que había pasado es que sí. A ver, ¿qué es lo que, cuando el juez dicta esta decisión, qué es lo que dice la defensa de Sara Garfunkel y de Sandra Nisman que se presentan? Dicen varias cosas. La primera, esta medida ya fue ordenada en su momento y está vencida porque pasó el plazo que la ley establece para que una persona tenga los bienes embargados. Ahí hay una discusión porque el juez en la causa dice que efectivamente se ordenaron los embargos pero que no se concretaron. Entonces ahí seguramente sí, el año que viene va a venir una discusión respecto de esto, porque la defensa apeló y esa apelación va a tener que ser analizada por la Cámara Federal.
Y lo último, por lo menos no se hablan después, pero a ver, Martínez de Giorgi pidió información sobre Damián Stefanini. ¿Quién es Damián Stefanini concretamente? Sí. Porque no se sabe de él últimamente, ¿o sí?
No, Stefanini está desaparecido desde octubre, septiembre del 2014. Es un que está vinculado con esta causa y con Nisman porque Stefanini figura haciendo transferencias a esta cuenta en los Estados Unidos que tenía Nisman. Entonces lo que el juez Martínez de Giorgi pidió en concreto es saber si Stefanini tiene causas penales en su contra, si está imputado en algún expediente y eventualmente tener copia para poder analizar y determinar, imagino que ver si le puede llegar a servir para esta causa de lavado de dinero.
Martín, Alan Link te saluda.
¿Cómo andas, Alan?
Muy buenas tardes. A mí lo que me llama poderosamente la atención, y quiero saber tu opinión al respecto, es si esta cuenta data del año 2002, corregime si me equivoco. ¿Por qué justamente...
¿Del año?
Desde el año 2002, según vos me decís. ¿Por qué salta justamente ahora? Sí. Y también, ¿cuáles son los elementos que tiene el juez o la fiscalía para, digamos, determinar que la cuenta sea efectivamente del fiscal, del ex fiscal Alberto Nisman?
A ver, la cuenta se conoce de la siguiente manera. Sandra Rosso Salgado se presenta en fines de febrero, principios de marzo del 2015 ante la fiscal Viviana Fein y le dice: me llamó la hermana de Nisman y me pidió una reunión de manera urgente. En esa reunión me cuenta que tenían una cuenta en los Estados Unidos y que para poder operarla necesitaban un usuario y una clave que ellas no tenían y que tenía Diego Lagomarsino. Esto se lo transmite a Rosso Salgado, a la entonces fiscal del caso de la muerte de Nisman, Viviana Fein. Cuando esto se hace público, en muchos aparece, pudo haber sido la muerte de Nisman, pudo haber estado vinculada a la muerte de Nisman a esta cuenta hasta ahora desconocida. A Rosso Salgado dice: el tiempo que yo estuve casada con Nisman no tenía conocimiento de esta cuenta, y esta cuenta fue abierta en el año 2002. Así es como se hace público la existencia de esta cuenta. Nisman en sus declaraciones juradas no había consignado que tenía esta cuenta. Él aparece como apoderado de la cuenta, pero por el testimonio de Rosso Salgado y por el testimonio que da Lagomarsino en la causa, el verdadero titular de la cuenta era Alberto Nisman. Quien establecía los movimientos de la cuenta era Alberto Nisman y no sus titulares. Con esta presentación que hace Rosso Salgado, cuando se hace público, la Unidad de Información Financiera presenta una denuncia pidiendo que se investigue un posible delito de lavado de dinero, porque la pregunta que surgía y que todavía está arriba de la mesa es: Nisman, con su sueldo de fiscal, ¿podía tener una cuenta con $660,000? Y la veracidad y la existencia de la cuenta está corroborada porque la Unidad de Información Financiera presenta información de un órgano internacional que se llama FINEN, en donde aporta Merrill Lynch la documentación de la existencia de esa cuenta, del saldo que tenía y de que todavía estaba abierta.
Hola, Martín, ¿qué se sabe? Digo, ¿qué va a pasar con esta cuenta? ¿Para qué era el dinero de esta cuenta? ¿Se sabe?
Bueno, y no, eso lo pueden responder la madre de Nisman, la hermana de Nisman, que todavía oficialmente en la causa no dieron una versión de los hechos. Diego Lagomarsino, que ya dio su versión, él contó que hizo una sola transferencia de $2,500 a Uruguay, a otra cuenta en Uruguay, y bueno, obviamente Nisman, que ya no la va a poder porque está muerto. Lo que el juez ahora ordenó con todas las medidas es empezar a determinar si quienes estaban como titulares en esta cuenta tenían la capacidad o no de poder hacer estos movimientos de dinero. Y eventualmente si ellos dicen: no, mire, nosotros estamos como titulares, pero en realidad quien manejaba la cuenta era Alberto Nisman, y se establece que Nisman no tenía la capacidad económica de tener una cuenta con $660,000, obviamente Nisman, al estar muerto, no va a tener ninguna consecuencia legal y eventualmente se determinará un embargo, el embargo y el recupero de ese dinero. Después hay otras cuestiones alrededor de la causa que tienen que ver con propiedades y vehículos de la familia Nisman, de este empresario Claudio Picón, que se determinará si fueron adquiridos a partir de dinero que aparecía en esta cuenta o con dinero que pudo haber pasado por esta cuenta, que no se puede determinar su origen y es ilegal producto de algún delito.
Martín, la cuenta en sí, el origen de los fondos, ¿hay algún tipo de trazabilidad o se dice que eventualmente tanto la madre como la hermana Nisman o el mismo Alberto Nisman llevaron el dinero y lo pusieron cash en efectivo en la cuenta. ¿Cómo es el asunto, digamos?
Y bueno, si la cuenta está abierta desde el año 2002, imagino que habrá tenido muchos movimientos. A través del banco se puede llegar a determinar cuáles fueron todos esos movimientos, si fueron, como decís vos, en efectivo, si fueron por transferencias bancarias, y si fueron por transferencias bancarias, desde qué banco, desde qué cuenta y en qué momento. Eso, hasta donde yo sé, no está en el expediente judicial, no fue pedida toda la información de la cuenta, o no sé si hubo alguna respuesta del banco, pero imagino que todos los movimientos, cuándo se hicieron, quiénes los hicieron, en qué momento, y empezar a trazar la vida de esa cuenta va a ser importante para la causa. Pero bueno, vos pensá, uno también se podría poner a pensar, ¿no?, que era algo que cuando con Patricia Blanco, que es mi compañera en Infobae, con la que hicimos la nota, nos pusimos a preguntar, pero si esta causa se inició en marzo, abril del 2015, ¿por qué recién ahora los embargos? La causa tiene muchos planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, principalmente por parte de la defensa de Sara Garfunkel y de Sandra Nisman, en donde objetan la manera en que la Unidad de Información Financiera llevó la información al expediente, pasando por pasando también por los embargos que en su momento tuvieron. A partir la causa la tuvo hasta ahora, de estos casi 6 años, 4 años la tuvo el juez Claudio Bonadío, en donde se hizo prácticamente nada en el expediente. En virtud de todo esto que estaba pendiente en la corte, la causa estuvo absolutamente frenada y paralizada, sin ninguna clase de movimientos. Al principio del expediente, que estaba a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral, el juez citó indagatoria a todos los acusados. Le había puesto fecha indagatoria, que es la indagatoria, es la declaración como acusado. Había citado tanto a la madre Nisman, a la hermana, a Picón y a Lago Marcino. Canicova Corral fue apartado de la causa, no dejó de ser el juez, y esas indagatorias con Bonadío nunca se tomaron. En enero del año pasado, con la muerte de Bonadío, vuelve a cambiar el juez, pandemia de por medio. Ahora, en noviembre, a fin de año, la causa parece que vuelve a tomar la senda de algún grado de avance. Hay que ver si se queda en esto o si se avanza a cuestiones más importantes, que es básicamente definir si efectivamente esos $600,000 son producto de un delito, quiénes los manejaba, quiénes los llevaron ahí y cómo se movió ese dinero.
Martín, lamentablemente en la Argentina muchos funcionarios tienen cuentas en el exterior a nombre de otra persona o ocultas, pero ¿vos crees que esto salta de esta forma con un embargo y demás por una motivación política por parte del gobierno hacia el juez o algo similar a que es que el Poder Ejecutivo haya podido influenciar?
Y si yo te digo que sí, me vas a preguntar ¿por qué? Y yo no tengo manera de decirte por qué el juez tuvo alguna motivación política o lo hizo a pedido de alguien esto. Es muy difícil. Siempre alrededor de todas las causas que tengan impacto político, económico, internacional, que sean causas vinculadas a hechos importantes, en toda causa donde está el poder, no se maneja como cualquier otro expediente, no se maneja como un simple expediente. De ahí a si el juez estuvo motivado o no estuvo motivado, yo eso no tengo elementos para poder decirlo. Y hasta sería imprudente poder decirlo. Sí de mi experiencia te marco que toda causa de esta magnitud, toda causa vinculada al poder, tiene sus fuertes intereses de por medio.
Sí, porque esto yo me acuerdo cuando falleció Alberto Nisman, empezó a aparecer en la calle, seguramente vos también te acordarás, los carteles difamándolo. Parece que esto es un poco una movida bastante similar.
Yo creo que hay una diferencia. La cuenta existe, la cuenta existe, quien lleva la información a la de la cuenta a la causa, no podemos decir que sea un enemigo de Niemann porque fue su expareja. Los papeles están, nadie negó la existencia de la cuenta, nadie negó el contenido. Me parece que es distinto de lo que vos planteás a esto, que es un hecho que es contrastable, de que Niemann tenía una cuenta, de que todo hace pensar de que más allá de que él era el apoderado, el verdadero dueño de la cuenta era Niemann, con una cantidad de plata que para un fiscal de la nación en principio no está justificada. Para un fiscal, con el sueldo que tienen los fiscales, pensar que un fiscal puede tener $600,000 en una cuenta llama la atención, por lo menos de cómo podría justificar ese dinero.
Sí, a mí particularmente me llama poderosamente la atención que haya $660,000 en una cuenta en el exterior, pero también me llama poderosamente la atención lo rápido y lo efectiva que es la justicia, que ha sido manoseada muy políticamente durante estos últimos 10 años, y quizás más, cómo avanza esta causa y no las causas de la muerte o asesinato de Niemann o la causa Amia, por ejemplo. Vemos cómo avanza. Es como que la justicia tiene cierta velocidad selectiva, quizás.
Es que yo voy a discrepar. Esta causa no tiene, va a tener 6 años y el único avance que tiene son los embargos. Es algo que debería haberse tomado y que de hecho se tomó y que después se dejó sin efecto en el comienzo de la causa. Yo creo que durante casi 4 años, cuando lo tuvo el juez Bonadío, esta causa no tuvo prácticamente movimientos. De hecho, es una causa que tiene unos, si ahora mal no recuerdo, tiene 6 cuerpos. 6 cuerpos son como libros, cada libro, cada cuerpo en una causa judicial son la documentación que va recogiendo. Eso es casi un cuerpo por año, lo que es bastante poco para un expediente de un hecho que debería tener mucha investigación, como es un lavado de dinero. Lo que vos decís respecto de la muerte, vos fijate la diferencia. La causa por la muerte, te decía, la causa de lavado tiene creo que 5 o 6 cuerpos, la causa por la muerte de Niemann tiene 122 cuerpos. Podemos coincidir o no si se investiga bien, si se investiga mal los resultados, pero la diferencia es que hay ahí sí tenés una causa en la que se va produciendo prueba. Si se produce bien, si se produce mal, si es mucho, si es poco, es otra discusión. Y lo de la AMIA, sí, por supuesto. Ni que decir de lo que es la investigación del atentado de la AMIA, ¿no? Y por supuesto, esto abarca un montón de otras causas. Nosotros en la justicia argentina tenemos abiertas causas del gobierno de Carlos Menem. Nosotros en la justicia tenemos todavía, terminó el juicio el año pasado, pero que termine el juicio no significa que la causa esté cerrada, sino que continúa, de la represa de Yaciretá, que se empezó a construir en el gobierno de Alfonsín.
Tal cual.
Causa que tiene algunos de sus documentos judiciales en Australes. Sí, sin duda que hay que revisar un montón de cuestiones de cómo funciona la justicia, de los tiempos de la justicia. De que están muy mal y de que no hay resultados, sí.
Martín Angulo, periodista de judiciales de Infobae, muchísimas gracias por tu tiempo y por pasar por Vacunados.
A ustedes por el llamado, chicos, un abrazo grande.
Un abrazo, nosotros seguimos con más.